la CEPAL, Nicaragua sería uno de los países en América Latina con un desempeño económico exiguo, es decir, con una de las tasas de crecimiento más bajas para 2022, junto con Venezuela.
El Banco Central de Nicaragua, sin embargo, presenta un pronóstico que se separa de forma marcada de los elaborados por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, los que en general oscila entre el 1.5% y el 2.7% para el periodo 2022-2026. El presidente de la entidad financiera nicaragüense, Ovidio Reyes, presentó las proyecciones a medios oficiales.
Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5% y una inflación estimada en un rango de entre 2,5% y 3,5%.
En tanto, la variable china todavía no entra en la ecuación de la economía nacional de Nicaragua, que le permitió al Banco Central pronosticar que el Producto Interno Bruto crecerá entre 3.5% y 4.5% en 2022. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes a todos y gracias por la sintonía con Radio Martí. Ya estamos comenzando esta emisión. Soy Exilda Arjona y me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero Tony Simón. En materia de recorrido informativo, estos son los titulares. Los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Collo son expulsados de Cuba. Más de la mitad de las manifestaciones populares en Cuba fueron de carácter político o civil, según el Observatorio Cubano de Conflictos, que documentó en diciembre 246 protestas, de las cuales 170 tuvieron una motivación política o civil. Autoridades carcelarias se ensañan con las presas políticas María Cristina y Angélica Garrido. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron este martes en los Cayos de la Florida a 15 balseros, los cuales serán procesados para deportación. Ya estamos presentando al primer invitado en la tarde de hoy.
Cuba al Día.
Como escucharon en los titulares, los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Collo fueron expulsados de Cuba. El periodista Esteban Rodríguez, quien estaba preso desde finales de abril, día en que protagonizó una protesta en la calle Obispo, fue llevado directamente desde el penal de alta seguridad del Combinado del Este hacia el aeropuerto de La Habana. En estos momentos están en San Salvador, El Salvador, pidiendo ayuda, según dejó saber en un video subido a las redes sociales. La profesora Ana Melis Ramos nos da sus opiniones al respecto.
Lo que está pasando con Esteban Rodríguez y con Héctor Valdés Collo es terrible, pero es la expresión habitual de una dictadura, de lo que hace una dictadura cuando no quiere perder el poder. Está dispuesta incluso a que sus ciudadanos se vayan, enfrenten todos los peligros posibles con tal de no tenerlos adentro criticando o expresando lo que quieren para el país. Eso demuestra además que el sistema judicial cubano está plegado totalmente a las orientaciones, a las órdenes de la seguridad del Estado, porque Esteban estaba preso y de repente Esteban apareció en otro país. Entonces, ¿de quién fue obra todo esto, no? Nosotros estamos muy consternados por la situación de Esteban, sobre todo, que ha pasado muchos meses muy difíciles, que todavía tiene las marcas de las chaquiras, de esas esposas que le ponen en manos y pies, y tiene las marcas en los pies, está muy demacrado, se ve que ha pasado todos estos meses en pésimas condiciones. Entonces estamos, por una parte, aliviados de que Esteban esté fuera de Cuba, esté libre ahora mismo, pero muy tristes con la situación que el Estado cubano le hace vivir a sus ciudadanos, ¿no? Y por supuesto tratando de hacer todas las gestiones posibles para que haya algún gobierno que se solidarice y que les dé asilo a los dos.
Ana Melis, muchísimas gracias por tus palabras y por todo el apoyo que has dado a la sociedad civil en Cuba, y ojalá este 2022 sea muy distinto a lo que dejamos en el 2021. Le estoy dando las buenas tardes y la bienvenida a Cuba al Día a Guillermo del Sol, él es periodista independiente desde Santa Clara. Muy buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo para usted y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, vamos a comenzar con esta actualización de la sentencia que le fue aplicada a estos 5 residentes del poblado de Caibarien en Villa Clara. Si nos pudiera dar los detalles.
Bueno, reitero el saludo. Ayer se hizo ya pública la sentencia a estos 5 valientes de Caibarien que llevan sobre el peso sus hombros la rabia del gobierno y van a pagar por todos los caibarienenses, que no fueron pocos, fueron miles, que salieron a la calle a reclamar libertad y a reclamar sus derechos como seres humanos a no seguir viviendo en las condiciones infrahumanas que viven. Y ser fumero, un joven trabajador, que es quien atiende a sus padres, dos ancianitos, bueno, pues Isel fue condenado a 2 años y 6 meses de privación de libertad. En el caso de Mardiel, el más joven de todos, que intentó defender una mujer que la estaba golpeando la policía en el piso, bueno, Mardiel, de una petición que tenía de 8 años, se quedó en 4 años y 6 meses de privación de libertad. Perdón. José Rodríguez Herrada, participando también en la protesta, bueno, pues 3 años y 6 meses de privación de libertad. Carlos Michael Morales, un emblemático opositor que peina canas, a pesar de ser joven, peina canas en la oposición. Yo creo que era menor de edad cuando Carlos Michael se inició en la oposición acá en Cuba, con el movimiento de Balcero por la Democracia que dirigía Margarito Broche, un emblemático preso de conciencia de la causa de los 75. Bueno, Carlos Michael, 2 años, 10 meses de privación de libertad. Y en el caso de Javier Delgado Tona, un emblemático opositor, casi fundador de los derechos humanos en Cuba, promotor de Cuba, decir, dentro de Cuba, y una excelente persona, discapacitado, con un estado de salud bastante deplorable, una cardiopatía bastante avanzada. De 4 años, 6 meses que le pedían, se quedó en 3 años y 6 meses de privación de libertad. Estas son las sentencias ya oficiales de los 5 condenados del municipio Caibarien por participar en las protestas del 11 de julio. En el caso del pastor Lorenzo Rosales, allá en Santiago de Cuba, que se había anunciado hoy y ya entregarían la sentencia, bueno, fue aplazado, se supo, según informó su esposa en las redes sociales, y está aplazada hasta el día 16 de este propio mes. Siguen los juicios, ya hay más de 200 personas juzgadas, no todos todavía tienen sentencia. Están los juicios acá, todos han quedado conclusos para sentencia, han sido procesos amañados donde, como en el caso de Caibarien, la fiscalía no estimó las declaraciones de los testigos de la defensa ni de los propios acusados, se basó solamente en el testimonio dado por los testigos de la fiscalía, que prácticamente esos testimonios son un libreto abierto, y son miembros del Ministerio del Interior los testigos que están utilizando para este tipo de denuncias. Hay un ejemplo, el caso en Placeta de Loreto, el hermano del emblemático opositor José Luis Martínez Pérez Antunes, Loreto, sacerdote de Yoruba, llevaron como testigo un ex opositor que traicionó y fue expulsado de la oposición y ahora fue utilizado como testigo en el caso de Loreto, y no sabemos cómo, pero bueno, creemos que fue Dios quien puso la mano, y a la hora de emitir su libreto como testimonio para la fiscalía en el juicio de Loreto, este hombre se retractó y dijo que eso se lo habían obligado a aprenderse de memoria de la seguridad de Estado y que eso era mentira, que no conocía de esos hechos. Y entonces, bueno, esto da dicta de cuán imparcial, cuán falestos son estos juicios en los que se está llevando a cabo más que justicia, una injusticia contra seres humanos que lo único que hicieron puede ejercer su derecho a reclamar su libertad, su derecho a protestar, su derecho a emitir su criterio libremente.
Así mismo, Guillermo, gracias por hablarnos de todo esto y por poner ahí en perspectiva lo que está pasando en estos juicios. Y como usted bien dice, la mayoría de los testigos son llevados por el mismo tribunal y no respetan en ningún momento todo lo que dicen los acusados. Muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca entonces lo que pase con el pastor Lorenzo. Vamos a estar pendientes a toda la situación que se le pueda enfrentar a él. Gracias por haber estado en Cuba al Día.
Bueno, gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Y hoy a las 2 de la tarde está previsto que a Daineris Moya, miembro de UNPACO y promotor de Cuba Decide, le hagan entrega de la sentencia firme de 5-6 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio. Vamos a escuchar las declaraciones de Daineris Moya que nos envió a Cuba al Día cuando se realizó su juicio.
He decidido realizar esta directa con el objetivo de hacerle saber a la comunidad internacional sobre la situación, la pésima y dura situación por la que estamos pasando aquí nosotros, tanto el pueblo cubano como lo que estamos siendo acusados por diferentes delitos, a raíz de la manifestación pacífica del día 11 de julio. Desde aquí, desde Palma Soriano, desde el barrio conocido como Puntepié, antiguo nombre, ahora es 30 de noviembre, reparto 30 de noviembre, aquí estoy, en este barrio yo me crié, yo nací, y estoy aquí, esta es mi cuadra, donde crecí desde niño. Pues nada, quiero comenzar citando una definición del concepto de justicia, una definición así la fue definida por Hels Kensel. Dice que, según Kensel, la justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Estamos transcurriendo, o ya lo que queda es nada para que finalice el año, y pues ya vemos todo lo que nos dejó este año que casi se va. Los cubanos ansiosos por tener libertad, democracia, prosperidad y felicidad, y por supuesto, estamos seguros que no se va a conseguir bajo este sistema, puesto que si encarcelando a un pueblo que salió a las calles reclamando justicia, si llevamos a prisión a este pueblo que salió, aquí en Palma Soriano hubo una marcha grandísima donde participaron alrededor de 3.000, un poco más de 3.000 personas en Palma Soriano. Y pues nada, ellos hicieron una selección y en esa selección estuve yo. La petición fiscal es de 6 años de privación de libertad. Se me acusan por el delito de desacato y desorden público. Esto, bien conocemos nosotros que esto es el modo de operandi de esta férrea tiranía, para acallar la voz de todo el que decida aclamar por esa justicia que tanto necesitamos en nuestro país. Pues, y aprovechando el marco de que el presidente Díaz-Canel, sí, para decirle, porque para mí es un tirano, el presidente Díaz-Canel, en esta semana pasada, frente a los pastores por la paz, dijo que aquí en Cuba habían personas que estaban en contra del proceso revolucionario, según le llaman ellos. Y entonces, aprovechando ese marco donde él dice que sí, que hay manifestantes, que se pueden manifestar, pero él dice que cometieron delitos. ¿Qué tipo de delito? ¿Cuáles son los delitos? Ya los conocemos. Ya conocemos cuáles son los delitos que le imponen, o le imputan, perdón, a todos aquellos que se decidan levantarse por la libertad del pueblo cubano. Pues nada, hermanos cubanos de todas partes, cubanos del mundo entero, quiero que sepan que yo he sido en esta misma esquina cuando salió la canción Patria y Vida, que es más que un himno para el pueblo cubano, que sí, el pueblo cubano sí se identifica con este tema lindísimo que hicieron gente de zona. En esta misma esquina aquí yo salí, yo no acostumbro a andar sin camisa, pues salí, me puse Patria y Vida aquí, y aquí me tiré una foto, una pequeña imagen que duró poco menos de 13 segundos, fue rapidísimo. Bueno, pues nada, por esto, donde me quité el nosobuco, aquí en esta esquina, aquí, me quité el nosobuco y ellos fui conducido hasta la unidad policial y allá me ponen, fui multado por propagación de epidemia. Pues gracias a Dios, cuento con buena salud, tengo buena salud, gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, y no he propagado ninguna epidemia. Al contrario, la epidemia la propagan ellos, porque hay que tener de verdad valor para estar allí en esos calabozos donde muchas veces uno es encerrado allí y es terrible la fetidez y en esta cuestión de higiene, como tienen estos calabozos acá de Palma Ciudadana, igual que todas esas prisiones donde están los presos pasando las mil y una noche, las mil y una noche, hermano. Ellos sí propagan epidemia. Aquí, cerca de aquí tenemos un arroyuelo que está bastante sucio, está bastante sucio. Nosotros hemos hecho varias publicaciones sobre esto y hemos obligado a las autoridades a limpiar. A raíz de las publicaciones en las redes sociales, hemos obligado a la autoridad a limpiar esos arroyos. Mira, ahora mismo aquí hay muchísimos casos de dengue, zika y esas cosas, ¿entiendes? Y próximo aquí también tenemos aquí, de esta parte tenemos un basurero tremendo, terrible. Pero bueno, ellos no propagan epidemia, sino todo aquel que se levante a favor de la libertad y el bienestar del pueblo cubano, para ellos. Pero con mi conciencia tranquila, como cubano, hijo legítimo de esta tierra que me vio nacer y me vio crecer, si voy a juicio y si ellos intentan encarcelarme, quiero que sepan que no es por propagación de epidemia, no es por desacato, no es por desorden público, sino por reclamar no solamente mi derecho, sino el derecho de todo el pueblo cubano. Hay personas que todavía no han entendido la necesidad que tenemos de salir adelante, que no lo han entendido todavía, y pues por falta de conocimiento te repudian, ¿cómo no? Pero es por falta de conocimiento. Quiero decirle que información es poder, y si estamos desinformados, no tenemos cómo enfrentarlos a ellos. Pues yo sí estoy bien informado, yo sí estoy bien informado y sé cómo funciona. He sido torturado el día 8 de diciembre del 2015 y fui conducido en un vehículo hasta el lugar conocido como Sierra Cristal, próximo a Mayarí. Allí me obligaron a quitarme la ropa, me dieron golpe hasta dejarme inconsciente, gracias a unos jóvenes que trabajaban en ese entonces en una lechería, que salieron en defensa, protestaron y entonces ellos se montaron en el vehículo y se fueron. Pues nada, yo estoy aquí, he sufrido muchísimo, no solamente yo, sino mi familia también, y estamos aquí a corazón abierto, de todo corazón, con sinceridad, con lealtad, pero solamente a lo tan esperado y tan lo necesario para el pueblo cubano, con lealtad a la libertad que ansía esta población, esta nación. Hermanos, estamos aquí, es triste por la situación, es triste lo que estamos pasando. Pero bueno, ahí estaré con mi frente en alto. Si me quieren llevar y encarcelar, eso yo se lo dejo al Dios Todopoderoso, al Supremo, al Dios Todopoderoso, porque yo no tengo delito, yo no he cometido delito. Solamente reclamo mi derecho, el derecho de los demás. Estoy aquí en mi barrio, aquí nací, repito, aquí crecí. Y pues nada, el lunes me presentaré allí al Tribunal Municipal, donde ya yo sé cómo será la situación. Ya lo tengo de antemano, porque sé cómo funcionan. En primer lugar, no creo en la separación de poderes. No creo en la separación de poderes. Y el Poder Judicial está en manos del régimen tiránico. Sabemos que eso no funciona y no va a funcionar nunca. No va a funcionar, ¿entienden? Pero solo le quedas a ellos, por ejemplo, yo aquí, y venir o decirme, hiciste una directa y aplicármela, como dicen ellos, te la vamos a aplicar. ¿Entiendes? Como me dijo el delegado del Minin aquí, en Palma Soriano, conocido como Plutin, este señor me dijo que si yo confundía al pueblo, que si yo confundía al pueblo, pudiera ser que yo saliera con 10 años de prisión o más, si yo confundía al pueblo. ¿Cómo puede ser posible esto, señores? ¿Cómo puede ser posible esto, señores? Y entonces Telesur, en los medios oficialistas, en la televisión cubana, el canal Telesur, a diario pone las manifestaciones no solamente de Latinoamérica, del mundo entero, porque eso es un derecho que tenemos.
Seguimos en Cuba al día. Ahora desde La Habana vamos a escuchar la denuncia de la periodista independiente Eralidi Frometa del medio Delibera Noticias y esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, quien está detenido desde el 15 de junio del año pasado, acusado de desacato y propaganda enemiga por cubrir el lanzamiento de unas octavillas con frases martianas y de Antonio Maceo. Así que escuchemos el testimonio, la denuncia de Eralidi Frometa.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca, el próximo día 15, cumplirá 7 meses en la prisión del Combinado del Este. Como he venido denunciando Durante estos 7 meses, Lázaro Yuri emprendió una huelga de hambre en la Dirección General de Villa Marista durante más de 17 días, es decir, una huelga de hambre y sed, donde esto le trajo como consecuencia un fallo renal al que hasta el día de hoy Lázaro Yuri no ha sido asistenciado debidamente, por lo que no sabemos, no podemos descartar cuál es el tipo de afección que tienen los riñones, si es uno o son dos. Bueno, basado en esta salida de Esteban, en el día de ayer a mí me llamó Manuel de Jesús Guillén Espluga, es un activista de la Unión Patriótica de Cuba y manifestante del 11. Me manda a decir con urgencia que a Lázaro Yuri, minutos después de haber hablado conmigo en la mañana, lo sacaron de la compañía y dijeron que lo iban a enviar hacia Alemania. Yo estoy poniendo una alerta mundial por lo que está sucediendo con nosotros los periodistas aquí en Cuba. Yo llevo 7 meses de constante persecución, hostigamiento, amenaza, acoso, que apenas puedo salir, apenas puedo hablar, porque en muchas ocasiones me llevan detenida, me tienen amenazada con ir a prisión. Ahora mismo yo lo que exijo es una fe de vida de Lázaro Yuri que esté ahí en la prisión. Mañana jueves le toca llamada telefónica a mi esposo. Si transcurrido el día de mañana yo no recibo su llamada, no tengo una fe de vida que me diga que él está en la prisión, yo voy inmediatamente a acudir a un habeas corpus de mi esposo, porque entiendo que el régimen de Cuba no debe de estar autorizado a votar las personas de este país, es decir, en este caso nosotros los periodistas, como ya ha ocurrido con varios periodistas nuestros, que lo han sacado del país de una forma misteriosa, escondida, apenas sin despedirse de sus familiares. Le voy a decir al mundo que el caso con Lázaro Yuri no se va a repetir, porque Lázaro Yuri tiene familia, familia que no lo hemos de protegido y que el régimen cubano no ha mantenido al margen de los procesos que van ocurriendo con él, es decir, no han engañado.
Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias a los que nos han acompañado durante el programa en esta primera media hora de Cuba al Día. Recuerden seguir las noticias por todas las plataformas de Radio Televisión Martí.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
De regreso en Cuba al Día, comenzamos esta segunda media hora del programa. Soy Exilda Arjona y me acompañan en la producción Patricia Martínez y como ingeniero de sonido Tony Simón. Lo hacemos con el recorrido informativo. Los titulares de hoy: los periodistas independientes Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho son expulsados de Cuba. Más de la mitad de las manifestaciones populares en Cuba fueron de carácter político o civil, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Autoridades carcelarias ensañan con las presas políticas María Cristina y Angélica Garrido. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron este martes en los Cayos de la Florida a 15 balseros, los cuales serán procesados para deportación. Seguimos en Cuba al Día.
Cuba al Día.
Estoy conversando en Cuba al Día con Esmeralda Rodríguez Estrada. Ella es la mamá de Dairon Martín, que ahora mismo está siendo condenado a 30 años de prisión por estar en las manifestaciones del 11 de julio en La Guinera. Muy buenas tardes. Esmeralda, cuéntanos del caso de tu hijo Dairon Martín. ¿Cuándo fue detenido y por qué se le está pidiendo 30 años de prisión?
Bueno, mira, el día 12, él tiene palomas en la terraza de su casa. Él salió a buscar comida para las palomas, que él acostumbraba a eso cada vez que se le terminaba. Pero la comida, él vive en la calle Primera, y la comida él la compra en la misma calzada de La Guinera. Y entonces él subió, y cuando sube, porque las manifestaciones empezaron en el país el 11, pero el 12 fue cuando salieron en La Guinera. Él sube, se encuentra que venían desde un lugar que le dicen el basurero, venían ya las personas protestando y inclusive se encuentra que se asustó porque dice que había, él sabía lo de las manifestaciones, pero no sabía qué estaba pasando ya ahí mismo en La Guinera. Y entonces cuando llega se encuentra con el grupo enorme que estaban enfrentándose, inclusive con la policía. Y entonces él, en el susto que lo cogió sorprendido, él coge, se le cae el teléfono él no se dio cuenta, él fue a coger el teléfono para firmar, no te voy a engañar, él fue a firmar para enseñárselo a su papá, que vive en otro lugar, lo que estaba pensando allí, pero se puso tan nervioso porque le dio una piedra, los policías estaban tirando piedra también, estaban dando palos, bueno, ahí fue donde mataron al muchacho, por la espalda. Y entonces él le da una piedra por la espalda y él se le cae el teléfono, pero él no se da cuenta. Y él empezó a tirar, él tiró piedra también, y respondió a las piedras que estaban tirando. Y entonces el muchacho, amigo de él, que lo conoce ahí porque lleva muchos años viviendo, es el que le dice después y le dice, Dairo, tu teléfono se cayó. Y lo cogió un policía, se puso tan fatal. Bueno, él salió del grupo y regresó para la casa, no llegó a comprar porque sé que estaba muy nervioso. Y regresó a la casa y pone la televisión y se pone a ver. Pero después, al otro día, el día 12, él va de ingenuo a buscar su teléfono porque él, para él no había hecho nada. Y fue a buscar su teléfono, cuando va a buscar su teléfono ya lo detuvieron. La esposa que estaba en la calle, porque ella trabaja, cuando regresa, se encuentra que no está en la casa y los vecinos fueron los que le dijeron que él estaba detenido ahí en la unidad de CAPI. Ahí cuando ella llega, que va a averiguar, ellos le dicen que él está detenido porque está acusado de poder manifestarse en la en ese momento, que había sido el otro día, manifestarse ahí en la manifestación. Y entonces ella le dice, pero ¿cómo es posible? Él ven, yo vengo porque yo venía a reclamar su teléfono, mire, yo tengo su carnet de identidad. Y ahí él, ella le explica lo mismo. Él le dicen que no. Ellos saben que ellos no dan mucha explicación. Sí. Dice que inclusive no la trataron bien ese día. Y entonces, cuando ya ella pregunta por él, bueno, que dónde estaba, ya ellos le dicen que ya él no estaba ahí. Eran las 6 de la tarde, que ya ellos lo habían trasladado para Ciénaga de Aguas. Ahí en Ciénaga de Aguas estuvo de 8 a 10 días, que ellos no supieron de él, hasta un día que el instructor, un capitán, la llama y le dice que necesita que vaya a buscar su pertenencia, todo, su reloj, su billetera, su celular, que lo fuera a buscar. Y entonces cuando ella se presenta ahí, ya él le dicen que él no estaba ahí. Vaya, en ningún momento ella le informaron cuando lo trasladaba. Ella, él estaba en el combinado. Desde ese momento, él está en el combinado, ahí hasta que cumplió casi 6 meses, va a cumplir, que le hacen el juicio, que fue 14, 15 y 16. El 16 es cuando ya le dan la sentencia y le dicen que está acusado de sedición a 30 años, que fue la pena máxima que le implicaron a él.
Terrible lo que nos cuenta Esmeralda.
No es porque sea mi hijo, el corazón, sí. Y está Dios de testigo que creo en él. Y así como te estoy diciendo, así ocurrieron las cosas. Ellos han querido complicar las cosas, como es natural, a todos los muchachos, porque si tienen menores de edad, y no les ha importado la edad, ni les ha importado las enfermedades, ni les ha importado las madres, ni todo lo que ha pasado ahora, fin de año, Navidad, y todo lo que se pasó, mucho menos le va a importar a mi hijo que tiene 36 años, ¿entiendes?
Desgraciadamente, Esmeralda, el sistema de justicia cubano es muy injusto. ¿Ustedes le pusieron un abogado y cómo fue el caso? ¿Si pudieron alguien participar en este juicio?
Bueno, mi nuera automáticamente seguía solicitó un abogado que era de Cotorro. Y el abogado trabaja como todos para el gobierno, en un bufete que es del gobierno, ahí nadie trabaja por su cuenta. Y ella tuvo que pagar un dinero que 1% era para la UA, otro para el gobierno, cuyo abogado no hizo nada. No hizo nada. Yo aquí cogía mucho disgusto con ella porque yo tengo otro temperamento y yo la admiro a mi nuera, yo quisiera ser así, pero yo tengo otro temperamento. Entonces yo le dije, pero quítense ese abogado, porque él nada más tiene que a su papá y a ella, que es su esposa. Y entonces yo le dije, quítense ese abogado, porque lo único que hacía era pedirle dinero y yo no veo cada nada. Tú eres la que tienes que ir a Calzada a quejarte, a dar quejas, porque eres un muchacho que está enfermo de los nervios. Él estuvo muchos años teniéndose en San Juan de Dios y cuando él cayó preso, a ella le exigieron todos esos papeles y ella los tuvo que buscar y firmarlo con el director del hospital, la doctora, la psicóloga, la psiquiatra. Y al final, perdóname la palabra, se limpiaron con todo eso. Sí. Él tiene que tomar pastillas de por vida de los nervios porque él estuvo un tiempo en Cuba en cama que no podía hacer nada porque él quiso atentar hasta con su vida por los nervios, y hubo que ingresarlo en San Juan de Dios, y ahí se estuvo atendiendo, bueno, hasta casi, él todavía tenía consultas, esporádica, pero tenía consultas porque tenía tratamiento y la doctora le iba cambiando el medicamento y las dosis. Cuyo mi nuera, desde que cayó preso, no le daban el medicamento, él se deprimió, no quería comer, y mi nuera tuvo que ir a Calzada y Caja a quejarse y a todos los lugares posibles a quejarse porque a él no lo atendían, no le daban los medicamentos. Y tiene problemas de gastritis y con el problema que dejó de comer, empezó también como a vomitar y a sangrar. Y le decían a mi nuera una burla que lo iban a llevar a Miguel Enrique, que lo iban a llevar al hospital, y jamás lo llevaron al hospital, tampoco.
Terrible, Esmeralda. Entonces, esta sentencia ha sido firme. Él va a estar cumpliendo estos 30 años de prisión, sí, según, sí, el juicio.
Así mismo. Así mismo fue, le dijeron el último día del juicio, que fue el 16.
¿Y las condiciones en que él está ahora en la prisión, han podido tener contacto con él?
Bueno, mira, ellos tienen visitas una vez al mes, que tiene que dar los nombres de antemano de las personas que van ahí. Son 3 personas. Casi siempre va mi nuera con su mamá y el papá de él, son los que casi siempre van a la visita a verlo. Ese día ella va, ella le lleva comida, pero no le permiten comer delante de ellos, tienen que comer cuando ellos se van, y si le queda comida no la pueden pasar, la tienen que botar. No le permiten, porque a veces ella dice que ya le lleva bastante comida, porque sabe que come mal dentro, para que después pueda comer más tarde, pero si no se lo come todo allí, no lo tienen que botar, no se lo dejan pasar a la celda. Entonces, en la celda hay 9 presos que, según tengo entendido, ninguno tiene que ver con el caso de él. Él lo tiene mezclado con los presos comunes.
Con los comunes.
En una celda, 9 se tienen que bañar, los 9, con un tanque de agua fría con 55 galones, que ahí se tienen que bañar, y ahí mismo tienen una letrina para hacer sus necesidades. Una letrina, imagino que sepas lo que es, no es una,
sí, sí,
una taza de baño. Una letrina, y tienen que ir a buscar su comida en una charra plástica, a buscar lo que le den de comida, a comer ahí. Lo sacan un día sí, un día no, lo sacan al patio a coger sol y a llamar por teléfono. A lo dejan llamar por teléfono, o sea, los días que lo sacan al patio, pero 5 minutos. Él me llamó a nosotros el día 31 y lo único fue, me pudo decir que, bueno, yo no pude hablar. Fue la hermana, fue, mami, felicidades, lo asamos, felicidades, pa. Ya, fue lo que me pudo decir. Entonces, yo siento que lo mandan a colgar. Uh-huh. Entonces, es así, eso. Entonces, el día del pabellón, que igual es una vez al mes, ella, la esposa, va, son 6 horas, ella le lleva igual comida, pero siempre hay un problema. Este viaje ella fue y le habían dicho el instructor que era a las 4, ella llegó a las 3:30 y no la querían dejar pasar. Ella tuvo que allí, siempre se tiene que disgustar. Allí, a expensas de que le digan que no hay visita, que no hay pabellón, o que a ella le hagan algo. Bueno, después, cuando ella logró entrar por lo que ocasionó allí en la puerta, él no llegaba, y era que él también había tenido que discutir en la celda, porque le habían dicho que no, y él dijo, mi esposa está ahí, tiene que pagar un carro de alquiler carísimo, porque eso es lejos, el combinado, y sí, tiene que traer comida. ¿Cómo usted va a decir que no? Ayer mismo yo la llamé a ella, le dije lo de la visita, que ustedes le exigieron, inclusive sudados, ella fue y se los hizo, los trajo, los entregó, y cada vez que hay una visita es una situación. Entonces, bueno, al final lo llevaron a donde ella estaba, y ahí es donde él más puede conversar con ella, y nos manda cartas con ella que él nos hace, y después ella me las manda vía aquí internet.
La situación es terrible, Esmeralda. Comprendemos muchísimo el dolor que estás sintiendo por todo lo que está pasando tu hijo Dairon. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son tus esperanzas para tu hijo para este año? ¿Qué piensan hacer ustedes como familia?
Bueno, yo estoy haciendo todo lo posible humano. Aquí yo no tengo miedo, y él me dijo, mami, yo al principio como que me detuve por miedo a él, porque yo sé que ahí por cualquier cosa lo castigan y le hacen represalias. Pero ya un día me llamó y me dijo, mami, haz lo que tengas que hacer, denuncia a tus hermanas lo que tengan que hacer, porque ya a mí me desgraciaron la vida, ya no me pueden hacer más nada que me pueda perjudicar como estos 30 años que me han echado. Entonces, hagan lo que tengan que hacer y no tengan miedo. Le dije, no, mijito, yo no tengo miedo. Yo lo único que siento es estar aquí y no estar en Cuba. Pero yo lo hice por ti. Me dijo, no, por mí no lo hagan. No tengan miedo. Hagan todo lo que tengan que hacer, todas las denuncias que tengan que hacer. Y entonces fue cuando yo hice los videos, mi hija igual, y nos hemos manifestado. Y siempre estoy compartiendo con las otras madres. Tenemos un grupo y así. Porque todo lo que yo pueda hacer, denunciarlo. Mi familia es una familia que desde que yo nací nunca estuvimos de acuerdo con el gobierno. Mi padre fue muy afectado cuando triunfó la revolución, muy afectado, y siento mucho que se murió. Ya una persona mayor se murió sufriendo porque no pudo ver el final. Y mi padre tuvo muchos problemas con ese gobierno igual. Y me crié, pero nunca habíamos tenido una situación como esta en la familia. Sí. Entonces ahora lo estoy sufriendo, lo estamos sufriendo en carne propia. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy de pie por mi hija, porque nosotros estamos solas aquí con mi nieto que tiene 5 años y mi hija, la hermana, que a raíz de eso me ha empezado a padecer de hipertensión con la edad que tiene tan joven. Y entonces en un país donde todo es igual, a todo hay que pagarlo, todo es tan caro, y estamos aquí solas con el niño, y entonces, pero por ella estoy de pie porque hay días que no tengo ganas.
Yo sé.
Y salir de la cama, la verdad.
Hay que seguir, Esmeralda, hay que seguir por tu hijo y por todos los que están presos injustamente ahora mismo en Cuba. Muy sentidas acá con lo que estamos escuchando, con lo que nos has contado, y de verdad que tu dolor es el dolor de los que estamos aquí también. Ojalá y este 2022 traiga alegría para los hogares cubanos y que todos estos muchachos sean liberados. Gracias.
Gracias, mi amor. La suerte que hemos dado con un muchacho que vivía allá en Estados Unidos, que es el que ha logrado que se ponga nuestros videos, las noticias, Marcel Valdés. Y entonces él también nos ha ayudado muchísimo porque allá en Estados Unidos pienso que todo es más fácil, más libertad y hay más condiciones.
Claro.
Porque mira, aquí en Ecuador no estamos jugados, pero como yo le dije a una amiga mía, aquí en Ecuador no se dan noticias ni de Cuba. Uh-huh. No tienen ninguna información de Cuba, ellos no quieren saber de Cuba. Entonces yo le dije a la amiga mía, yo pudiera salir y gritar, lo que se va a pensar que estoy loca con un cartel, porque ellos no tienen conocimiento de nada de lo que pasa en Cuba.
Esmeralda, aquí nos tienes para cualquier denuncia que quieras hacer para seguir el caso de tu hijo. Cuando tú quieras, solo escribe y aquí estamos. Un abrazo para ti, para tu hija, para el niño.
Mi amor, que Dios las bendiga.
En Cuba al Día le estoy dando la bienvenida a Vladimir Turró desde Arroyo Naranjo. Él es periodista independiente del sitio Cubanet. Muy buenas tardes y bienvenido al programa, Vladimir.
Buenas tardes, Gilda, y como siempre es un placer estar acá con ustedes.
Vamos a tocar este tema, la violencia desatada en Cuba durante estos días. Vladimir, las autoridades están desmintiendo estos hechos que muchos están compartiendo en redes sociales. Conocimos el caso de Manuel de la Cruz, conocido como el payaso desparpajo. Él desafortunadamente en la noche del 24 de diciembre fue asaltado con un arma blanca. Según explica en el portal de Facebook de Fernando Almeida, él recibió 2 pinchazos que por suerte fueron superficiales, uno de ellos un poco más profundo, pero igualmente bastante noble. El saldo del asalto fue el robo de su teléfono y por tales razones él explica que va a estar incomunicado por algunos días hasta que pueda resolver nuevamente teléfono y línea. Estaba viendo incluso el cadáver que fue hallado recientemente en un río de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, precisamente. Según han dicho usuarios en redes sociales, los robos que se han hecho una constante en la isla. Así que háblame un poco de esto.
Sí, la realidad es que están sucediendo. No es, como dice el régimen cubano, que en Cuba no está pasando nada, ¿no? Sí está pasando. En el día de ayer sí encontraron un cadáver acá en el río de La Palma. Se habla de que fue para quitarle la moto. Hechos como estos están sucediendo en toda la capital. Recientemente En 10 de octubre también sucedió algo parecido. De hecho, una niña fue hospitalizada producto de un asalto para quitar una moto. Y así, y bueno, y esto se ha ido regando en la población, ¿no? Ya es de conocimiento de prácticamente todas las personas. Y no solamente es el hecho del asalto para quitar motos, también se ha hecho viral, ¿no? Visible el tema de que están para quitar teléfonos celulares a personas que estén en la calle con el teléfono celular conectado a internet, vienen, lo quitan con muchísima violencia. No es que están haciendo daño, estos delincuentes están haciendo daño. Y lo más triste es que, bueno, la policía no está haciendo nada. La policía no le está dando curso a toda una investigación que debería dar por el tema de la violencia, por el tema de los delincuentes que se sienten confiados y están llevando a cabo este tipo de hechos, y la población es real que tiene muchísimo miedo. Ya a las personas les cuesta muchísimo salir a la calle, lo hacen cuando no tienen otro remedio, pero la realidad es que el miedo está visible entre todas las personas, precisamente porque hay muchísima delincuencia y los asaltos están a la orden del día.
Y Vladimir, la población desprotegida totalmente. Se ha hecho también viral como muchos usuarios ponen en Twitter, por ejemplo, si quieres que la policía llegue rápido, pues grita consignas en contra del régimen o grita patria y vida, porque en casos como estos nunca aparece.
Sí, exactamente. La policía, como bien te decía, la policía no está haciendo nada. Sin embargo, basta con que una persona grite consignas en contra del régimen y la policía aparece en menos de 2 minutos. De hecho, el 31 de diciembre hubo alguna que otra bronca en la zona, se llamó a la policía y la policía nunca apareció. Pero sí es real que con los temas políticos, con los temas contra el régimen cubano, la policía aparece en pocos segundos, y esto es lo más triste, ¿no? Que estamos desamparados prácticamente contra los delincuentes, y los delincuentes lo saben, que es lo más triste, y por eso es que están haciendo y deshaciendo y no sucede nada. Esa es la realidad cubana hoy en día.
Y así amanece Cuba, Vladimir Turró, en este 2022.
Así mismo.
Desde el punto de vista político y económico, ¿qué piensas tú como periodista independiente que sigues de cerca toda la realidad social de Cuba? ¿Qué nos depara para el 2022 en Cuba?
Realmente pienso que vamos a seguir en, por lo menos económicamente, vamos a seguir en deterioro. Y en cuanto a política, ya las cartas están sobre la mesa. El régimen políticamente no tiene una solución para el pueblo. El pueblo sigue carente de derechos. Las personas están cansadas de tantas mentiras, de tanto engaño por parte del régimen cubano, y son muchas las personas que ya no tienen ese miedo de hablar, ¿no? Ya las personas hablan, ya las personas critican al régimen, pero el régimen tiene bajo la manga su base de ganar, ¿no? Que es la represión. El régimen continúa reprimiendo todo lo que se trate, temas políticos, todo lo que le huela a peligro. Y entonces, nada, eso es la estrategia que utilizan ellos para mantenerse en el poder. Y económicamente, este país está hundido en la miseria. Ahora mismo el régimen cubano tiene una economía devastada y no hace nada por levantarla, que no sea el tema de las tiendas en MLC, que es evidente que es un punto doloroso para los cubanos que están viviendo una necesidad extrema. Y bueno, nada, todo el tiempo criticando porque realmente la economía no levanta. El régimen dice que no, que en este 2022 la economía se levantará, pero yo lo veo bien difícil de la manera que están las cosas en Cuba. Nunca un cubano pasó un fin de año sin carne de puerco en su mesa. Y por desgracia, esta Navidad todos los cubanos y este fin de año no pudieron tener ese pedacito de carne de puerco que tienen todos los años para celebrar el fin de año y la Navidad.
Así mismo, Vladimir. Entonces, esperemos que este 2022 sea el año de Cuba, sea el año de la libertad. Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, les damos las gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will, en la calle, estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wines. Lo conocen así como el Maceo de Wines. Y si eres el Maceo de Wines, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través